terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Este año elegimos presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. Si fuiste designado presidente de mesa o suplente, vas a ser la máxima autoridad de tu mesa y responsable de cuidar el buen desarrollo de las elecciones. Para que puedas cumplir con tu rol, se te entregarán 1.200 pesos en concepto de viáticos y 700 pesos adicionales por realizar la capacitación de forma presencial o virtual. Encontrá más información en argentina.gov.ar/elecciones2019. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos musical. Somos AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Hemos vuelto a Buenos Aires. parece que hubiera mucha gente, pero en realidad somos pocos hoy, pero muy entusiastas y muy cariñosos. Muchas gracias. Muy amables. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
El mismo envión.
Es por acá.
Hablaremos, una vez más, ya que hablamos muchas veces de este personaje, del viejo de la montaña, de los asesinos y del viejo de la montaña. Han escrito sobre este personaje Oderico da Pordenone, Marco Polo en el famoso libro del millón, y bueno, aquel libro donde cuenta todas las cosas que nosotros sabemos o creemos saber. Cosas sobre los chinos, que los chinos aquí, los chinos allá. Finalmente, los que él conoció no eran chinos, eran mongoles, ya que en el momento que Marco Polo llegó a la corte, el que gobernaba era un mogol, el Kublai Khan, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de Marco Polo, pero sí el viejo de la montaña. ¿Esto por qué época? Bueno, un poco antes de la toma de Jerusalén, había un grupo de personas, 1099, el primero de los viejos de la montaña, ya que hubo varios, nació en el 1034. Así que estaremos, para que llegue a viejo, bueno, 1090, 1099 no está mal. Había un grupo de personas que se llamaban los asesinos. ¿De dónde provenía aquel asunto de los asesinos? Provenía del consumo de hashish, pero ya vamos a explicar esto. El jefe era un señor llamado el viejo de la montaña. ¿Dónde vivían? Vivían en un lugar espantoso llamado Alamut, que creo que quiere decir la piedra. Y era una montaña muy alta que tenía como un filito, no un novio, sino una especie de mesetita muy fina que tenía unos 400 metros de largo y en la parte más ancha 30 pasos. La parte más finita, 2 metros. Muy cómodo para vivir sin caerse. Estaban medio apretados. Allí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. No podía llegar nadie a ese lugar. Eran inexpugnables ellos y la montaña. Había una escalera secreta, que es la que usaban para subir, y se defendía con un solo soldado. Con solo poner un soldado ahí, la defendían porque era muy estrecha y poco sentido tenía organizar un ejército de, digamos, 5.040 personas perfectamente inútiles cuando esa escalera podía ser defendida por un solo tipo. Digo, con un soldado, ponerle 2, 3, por si alguno se dormía, qué sé yo.
Sí, lo que pucha pudiera. Cualquier cosa, pues.
Claro, bueno. Lo mismo pasaba con Machu Picchu, recuerden ustedes, la ciudad secreta de los quechuas, allí en donde estaban los amautas, esos sabios que sabían de todo un poco. Bueno, había y también unos desfiladeros muy estrechos que podían defenderse con un solo soldado. Pero además era muy difícil llegar a Machu Picchu, ya que cuando llegabas donde estaba el desfiladero, ya no tenías más tropas porque se habían caído todos por algún precipicio, o se habían desertado, o se empezaban a apunar. Bien. Tenemos entonces a los asesinos en su mesetita, manejados por el viejo de la montaña. ¿Qué hacían? Se preguntará usted. Mataban, como su nombre lo indica. Salían por ahí, mataban a la gente y la afanaban. A veces cometían algunas crueldades. Era gente malísima, vamos a decirlo de una vez. Bien, eran valientes. Desde luego, solo para vivir en ese lugar había que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Y esta es la pregunta central. El viejo de la montaña salía, quizá con alguno de sus ayudantes, se ponía acechando ahí en un bosque, en un prado, elegía un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, para la banda de asesinos, ¿no? No iba a elegir un gil, sino uno más o menos musculoso, qué sé yo. Esperaba que el tipo se durmiera o se distrajera, y entonces iba por atrás y le metía un palazo en la cabeza. Bueno, el tipo se dormía del palazo, se desmayaba. Había incluso una técnica para pegarle con el palo a este muchacho ni tan fuerte como para liquidarlo, ni tan despacio como para que ni se mosqueara. Bueno, el tipo se despertaba, pero ya lo habían trasladado a la meseta. Y el viejo de la montaña y sus asesinos habían construido allí un paraíso, repito, habían construido un paraíso. Porque en realidad esta charla es sobre paraísos artificiales. No solo sobre paraísos artificiales. Hablaremos también de infiernos artificiales, que son los peores. Bueno, entonces, habían construido un paraíso. Esa es una construcción que vale la pena, no un shopping. Bueno, no faltará quien diga, yo cuando estoy en el shopping estoy en el paraíso. Bueno.
Y en el infierno también.
Construyeron un paraíso, no sé cómo sería, pero bueno, imagino que habría de todo, diversiones.
Y no sé cómo, no sé
cómo. Y bueno, el paraíso que yo sueño es muy...
¿Qué tiene?
Nada, sándwiches de miga.
No, señor.
Cantores, músicos, amigas. Bueno, en aquel habría huríes, ¿no? Porque eran de la religión del Islam. Y huríes son aquellas señoritas que se supone que están en el paraíso. O, en todo caso, falsas huríes, porque era un paraíso artificial. Serían huríes artificiales. Por ahí la cuñada de alguno y así. Los ofuscaban con hachís. Para aumentar todavía esa sensación de irrealidad que sentían los jóvenes que habían sido golpeados por atrás con un palo y que se despertaban en un paraíso artificial, bueno, les daban un poco de hachís. Como su nombre lo indica, porque de allí viene el nombre asesino. Hasasín o algo así. Bueno, el tipo se despertaba en el paraíso, medio turbado por el hachís, veía las minas, los sándwiches, las masas de crema, tipo que te abanicaban, todo eso, y llegaba un momento en que ya no podían renunciar a él, se acostumbraban. ¿Vio cómo es uno?
Es así, sí, es el...
Cuando se acostumbra al paraíso, se acostumbra y ya no te pueden sacar de ahí. Bueno, en ese momento, cuando estaba bien acostumbrado el tipo, le pegaban otro palo en la cabeza y lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado. O sea, el tipo se dormía en el paraíso y se despertaba otra vez en su pieza, ponele. Un cotorro que no valía dos guitas. Imagínate, dormirte en el paraíso y despertarte en tu pieza debe ser una de las peores experiencias posibles. Pero en ese momento golpeaban la puerta de la humilde casa. ¿Quién es? Y venía un tipo, que era un agente del viejo de la montaña. Soy agente del paraíso, decía. Aquí laburamos así. Dice, ¿vos querés volver al paraíso o querés quedarte aquí en esta pieza? Uy, yo quiero volver al paraíso, dice el tipo, ¿no? Ya poniéndose los pantalones. Para volver al paraíso tenés que hacer lo que nosotros te digamos. Y así laburaban para el viejo de la montaña. Y el viejo de la montaña, hay que decirlo, ya lo hemos sugerido, no fue uno, sino que fueron muchos. El primero fue un señor Hasan ibn Sabah, ese es el que nació en el año 1034. Pero todos sus sucesores también fueron el viejo de la montaña, empezando por el siguiente, que fue el señor Buzurg Umid. Y a todos se les llamaba viejo de la montaña, que no era un señor, era un cargo, una dignidad. Bueno, dijo el tipo, ¿no?, el agente, ¿querés volver? Hacé lo que yo te diga. Y lo que le decía era terrible, tenían que matar, todo lo dicho hace un rato, ¿no? Y casi todos aceptaban, decían, más bien, me acepto tal, ¿qué me importa? Y volvían a ese paraísito de 400 metros, pero a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. Y... ahí termina la primera historia, la del paraíso artificial del viejo de la montaña. El primer viejo de la montaña, Hasan ibn Sabah, es un personaje interesante del cual hablaremos alguna vez. Escribió una especie de autobiografía que en realidad comprende solo su juventud. Se llama el libro Sargosatz e Sayedna, que como todos ustedes saben quiere decir Aventuras de Nuestro Señor, y estaba en la biblioteca de Alamut, y sin embargo no ha sobrevivido ese libro, así que usted puede pensar lo que quiera. Se sabe, sí, solo por las citas hechas por autores persas posteriores. Tras la toma de la fortaleza en 1256 por los mongoles, la obra fue destruida. Dice, ¿qué es ese libro que tenés en la mano? Dijeron los mongoles. Dice, Sargosast e Sayedna, que quiere decir Aventuras de Rolón.
No, de Rolón no, señor.
Bueno. Hasan también escribió un tratado en lengua persa sobre la doctrina del Talín, las enseñanzas del imán, llamado Al-Fusul al-Arba'a. El texto tampoco existe.
Bueno, no hay nada.
Al final uno se mata escribiendo cosas tremendas y no cuidan nada. Bueno, pero muchos historiadores persas, por ejemplo, el que se llama Al-Sajarastani. Uh-huh. Al-Sajarastani es un historiador persa, no confundir con Sarrazani,
que es el
dueño de un circo. Bueno, y nada más. Si quiere, puedo decir que provenía de la ciudad de Qom, en Persia, de una familia chiita, y allí se crió este muchacho Hasan. Bueno, pero ya hemos contado la historia del pequeño paraíso que había en Alamut. Y ahora tenemos un infierno artificial. Esta historia es más breve. Es de un señor que se llamaba Asoka, que vivía en la India. Era un gran gobernante, pero para castigar a los funcionarios corruptos, a los delincuentes y seguramente también a sus enemigos, construyó un infierno artificial. Así como los asesinos habían construido un paraíso, este construyó un infierno. Le salió más barato, porque es menos oneroso construir un infierno que un paraíso. Quizá porque, pareciéndose la tierra más al infierno que al paraíso, hay menos modificaciones que hacerle. Pero vale la pena pensar en esto, ¿no? Que cuesta más construir algo para la felicidad que para la desdicha. Bueno, ahí funcionaba el infierno de Asoka. Le fue tan mal a Soka que él mismo, como suele ocurrir con los constructores de infierno, fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido. Lugares donde... Un infierno clásico. Lugares donde... Cama de clavo.
Tormentos.
Sí. Tormentos de toda índole, quemaban a la gente. Cosas así.
Todo de... cavernoso, me imagino, el lugar.
Sí. Ahora bien, quizá los funcionarios que mandaban el infierno, o la gente, los funcionarios corruptos, digo, que iban al infierno, también recibían un palazo por atrás, se acostaban en su cama y se despertaban en el infierno. No siendo yo muy amigo de las alegorías, debo decir que si bien es cierto que no existen ya ni viejos de la montaña, ni los asesinos, ni los azocas, ¿quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o de infiernos en donde aparezcamos sin comerla ni beberla? Y a mí me parece que el amor se parece un poco a ese infierno o a ese paraíso del viejo de la montaña. Mire qué lapsus. Uno es un joven más o menos musculoso, se duerme o se distrae, alguien viene, le pega un palazo, y cuando uno se despierta está en el paraíso.
Sí.
Es el amor, ¿no? Y continúa la alegoría, si usted quiere, porque uno llega a ese paraíso, empieza a acostumbrarse a él, y después ya no puede concebir la vida si no es ahí. Y a veces sucede que un día cualquiera, alguien le pega otro palazo, y usted se levanta ya sin ese paraíso, y no lo puede soportar.
Está en su pieza otra vez solo ahí.
Sí. Pero a veces sucede algo peor. Viene la gente del viejo de la montaña, sabiendo que usted ya está acostumbrado al paraíso, y le dice, bueno, si querés volver al paraíso, tenés que hacer lo que yo te diga. No me diga que no es una historia de amor, ¿no? Una hermosa historia de amor. A veces las historias de amor también se parecen al infierno de Asoka, ya desde el primer día, ¿qué va a ser? Y me pregunto yo también, ¿no? ¿No será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos por un palacio que nos han dado, adormecidos, vaya a saber por qué mejunje, y del cual saldremos un día para ir a un lugar todavía peor si cabe, incluso cuando ya nos hemos acostumbrado a él, o todavía peor y más razonable. ¿No será este el infierno de Ahsoka, al cual hemos sido mandados por algún delito cometido, por alguna corrupción perpetrada, o por ser enemigos de quien el bacalao corta? Vaya uno a saber. Con estas dos preguntas terminamos esta charla y pasamos al resto del programa, que quién sabe si será la mesetita de los asesinos o la institución artificial de Ahsoka. Bueno, hemos ido a la discoteca, que tiene mucho de paraíso,
sí,
y muchísimo de infierno. Y el discotecario nos sugirió la canción que se llama Pedacito de Cielo. Era un pedacito de cielo, la roca del Alamut. Lo escucharemos, contrariamente a la costumbre de este programa, por una orquesta de tangos. En general, aprovechamos para no pasar discos de orquestas de tangos, sino de tangos, de cantores, de solistas, por ahí conjuntos orquestales, pero un poco heterodoxos, ¿no? La orquesta de tango tradicional no tiene mucho lugar aquí, en este programa. ¿Por qué razón? Por decisión caprichosa de nuestra parte. Esto es una orquesta tradicional, y es la orquesta de Astor Piazzolla, pero antes de que Piazzolla tuviera conjuntos más heterodoxos. Y escucharemos Pedacito de Cielo por la orquesta de Piazzolla, que suena muy parecida a la de Troilo. ¿Sabe por qué? Porque los arreglos de la de Troilo fueron durante mucho tiempo de Astor Piazzolla. Y canta, y este es otro detalle, canta Fiorentino, que fue el cantor de Troilo. Así que, ¿a qué estamos jugando? Dirá usted.
Claro, falta Troilo.
Lo más probable es que usted no diga nada. Porque,
¿está Troilo por ahí o no?
A usted, como a muchos, le dará lo mismo una cosa que otra. Así que es la orquesta de Astor Piazzolla, canta Fiorentino, y es Pedacito de Cielo, el hermoso vals de nuestro amigo y un querido amigo de este programa, Héctor Stamponi. Adelante.
infancia pasaron, la receta dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito del cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, de mi esperanza quiero desligar, y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar.
Era Fiorentino con la orquesta de Astor Piazzolla en La Venganza Será Terrible. Pedacito de cielo.
AM750.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud. Somos vos. Somos AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Levántese a su vecina en menos que un gallo canta. Aquí tenemos una serie de consejos para conquistar a las vecinas. Es muy frecuente, dice el exordio de este trabajo, sí, enamorarse de alguna chica que vive cerca de tu casa. Hay alguien que corrige esto, y está mal. No es que vive cerca a tu casa, ni por el contrario es merced de sus grandes virtudes. Pero hay alguien que está corrigiendo el A por D.
Las preposiciones.
Sí, sí, y lo está corrigiendo mal invariablemente. Todos los hombres en alguna oportunidad.
Señor, por favor,
somos gente grande, bien. Nos tipo. Hemos sentido atraídos por alguna joven de nuestro vecindario.
Bueno, señor.
Y más aún si ella recién ha llegado al barrio. ¿Por qué más aún?
Porque
¿qué tiene que ver eso? A mí no es algo que me atraiga especialmente. El haber llegado recién.
Y por la novedad, porque ya las otras ya las conoció.
Hay, sin embargo, yo he escrito un verso que tiene una línea que dice: para hombre de mi ilusión, me gusta el último en llegar.
Y bueno, entonces.
Entonces, tiene razón esto. Dice, si te ha empezado a gustar alguna de tus vecinas, oh joven borrego, sí, que vive cerca. No,
no.
Escuchas este programa, sí, y no sabes qué hacer. Te damos algunos consejos. Por ejemplo, el cruce repentino.
Sí, ¿qué va a decir del cruce repentino?
Puedes armar un encuentro, pero que ella piense que fue fortuito.
Ah, lo simula.
Eso lo sabe cualquiera.
Lo simula.
Claro. Observa en qué momento del día ella sale y en qué momento regresa.
Sí.
Y ahí, si ya tienes ese dato, espérala donde ella se voltee. Estará bien
sí,
dicho,
sí,
esto.
Cuando ella se da vuelta.
Ah, y cuando llega te haces el sorprendido. La saludas amablemente, si yo no la saludo.
Claro, ¿a ella está noticiada de su existencia? Vamos a empezar por ahí.
Claro, si yo ya la saludara, tendría la mitad del camino recorrido. Y si conversas unas cuantas palabras con ella, no.
Bueno, pero tiene que empezar de alguna manera. Si no sabe lo que sirve, usted compra, por ejemplo, 3 kilos de naranja.
Espérese, que estoy anotando.
Ella fue a hacer las compras, por
ejemplo. De toronjas no es lo mismo.
No importa, sí, bueno. 3 kilos de fruta esférica.
Ah, está bien.
Y las tira la bolsa con las naranjas.
¿En qué momento?
Al paso de ella.
Ah, yo creí que antes.
No.
Le tiro con naranja.
No le tira a ella.
Usted dijo que sí. Hombre, a naranjazo quiere que me
lo tire. No, señor. Las deja caer. Yo esto lo vi en una publicidad de algo. Se forma una pareja inmediatamente, porque usted le dice...
¡Ay, ayúdame a juntar las mandarinas!
Si son naranjas.
Y si son... ella le va a decir, usted dice mandarinas y son naranjas. Y ella le dice entonces, son naranjas. ¿Y te parece? Le dice, y empieza una interesante discusión acerca de los cítricos, las áreas de cultivo, cómo las antiguas confundían con manzanas de oro.
No, pero no habla de todo eso.
Usted le dice todo esto mientras le desabrocha la blusa.
No, señor. Usted deja caer las naranjas, si es una calle con pendiente, mejor, porque van a rodar por todas partes.
Siempre mejor.
Y usted se ríe.
¿Así?
Sí. ¿Y qué va a pensar ella?
Que estoy loco.
No. Piensa que es un hombre enamorado de la vida, que se toma las cosas así.
Usted se lo puede ir diciendo mientras junta las naranjas. ¿Dónde me las pongo las que junto?
No las junto.
Se me rompió el cartucho. Las tiro, le decía, ¿qué importa las toronjas? ¿Qué? Le digo,
no, que las naranjas.
¿Con qué me trata la vida? ¿Con qué me trata la suerte?
Qué gracioso
todo
esto.
Soy nacido en Chacarita.
No, señor, le dice, qué gracioso todo esto que me pasa.
Sí.
Y así. Y ella se va a reír.
Dice, ¿así?
Bueno, no sé cómo.
Esperemos que no. Bien. No me convence. Dice, debes indagar algunos datos con amigos en común.
¿Tiene amigos?
No. Si amigos en común, no. Si yo tuviera amigos en común, también.
Pero
¿qué amigos son estos?
No es la vecina.
No es la vecina que recién llegó al barrio.
No.
Es una que ya la conozco de hace mil años. No tengo interés en levantármela. Dice, bueno, debes indagar con amigos en común que tuvieren para que sepas un poco más de ella. Si te dicen que le gusta ir al cine, entonces puedes hablarte de lo último en la cartelera e invitarla a ir.
Tirar
las naranjas y después le decís, última en la cartelera está la película Zafra.
No es por orden alfabético.
¿Por qué no vamos a verla? ¿Qué sé? Usted me dijo que sí recién.
No, es la
novedad. Lo leí acá. Lo...
La novedad de los estrenos, le dice.
¿Qué me dice de la novedad de los estrenos?
No, le dice algún estreno, una película que se haya estrenado ahora.
Ay, no sé.
O que se vamos a ver La Mujer Maravilla, le dice.
¿Se estrenó La Mujer Maravilla o hace mucho tiempo que pasó eso?
No, es que vuelven a hacer remakes.
Veo cómo son los estrenos.
Es así. Los tanques de Hollywood. Ahora son todas remakes de cosas que ya son viejas.
Claro.
Pero
eso me dijo la mina. Dice,
¿qué?
Nada, no quiero ir a ver remakes de películas viejas, me dijo, mientras tomaba el brazo de un tipo que apareció de la nada.
Su amigo, uno de sus amigos.
Si le gusta algún cantante en especial.
¿A quién?
A ella.
A ella. O sea, ya sabe todo de ella.
Claro, busca información para que cuando conversen se emocione, porque sabe mucho del cantante que más admira.
Claro. ¿Sabes qué puede hacer? Pasa tarareando la canción de ese cantante.
Claro.
Por la otra vereda. Y usted va cantando y dice, ¡ah! ¿Él sabe la canción?
Dice mandarinas y son naranjas. Y ella le dice entonces, son naranjas. ¿Y te parece? Le dice, y empieza una interesante discusión acerca de los cítricos, áreas de cultivo, cómo las antiguas confundían con manzanas de oro.
No, pero no habla de todo eso.
Usted le dice todo esto mientras le desabrocha la blusa.
No, señor. Usted deja caer las naranjas, si es una calle con pendiente, mejor, porque van a rodar por todas partes.
Siempre mejor.
Y usted se ríe.
¿Así?
Sí. ¿Y qué va a pensar ella?
Que estoy loco.
No. Piensa que es un hombre enamorado de la vida, que se toma las cosas así.
Usted se lo puede ir diciendo mientras junta las naranjas. ¿Dónde me las pongo las que junto?
No las junta.
Se me rompió el cartucho. Las tiro, le decía, ¿qué importa las toronjas? Le digo,
no, que las naranjas.
¿Con qué me trata la vida? ¿Con qué me trata la suerte?
Qué gracioso
todo
esto.
Soy nacido en Chacarita.
No, señor, dice, qué gracioso todo esto que me pasa.
Sí.
Y así. Y ella se va a reír.
Dice, ¿así?
Bueno, no sé cómo.
Esperemos que no. Bien. No me convence. Dice, debes indagar algunos datos con amigos en común.
¿Tiene amigos?
No, no. Si amigos en común, no. Si yo tuviera amigos en común, también. Pero ¿qué amigos son estos?
No es la vecina.
No, no es la vecina que recién llegó al barrio.
No.
Es una que ya la conozco de hace mil años. No tengo interés en levantármela. Dice, bueno, debes indagar con amigos en común que tuvieren para que sepas un poco más de ella. Si te dicen que le gusta ir al cine, entonces puedes hablarte de lo último en la cartelera e invitarla a ir. O sea, bueno, tirás las naranjas y después le decís, última en la cartelera está la palabra, está la película Zafra.
No, no, no es por orden alfabético.
¿Por qué no vamos a verla? ¿Qué sé? Usted me dijo que sí recién.
No, es la
lo leí acá. Yo.
La novedad de los estrenos, le dice.
Ah.
Le cuenta
¿qué me dice de la novedad de los estrenos?
No, le dice algún
algún
estreno, una película que se haya estrenado ahora.
Ay, no sé.
O que se te vamos a ver La Mujer Maravilla, le dice.
¿Se estrenó La Mujer Maravilla o hace mucho tiempo que pasó eso?
No, es que vuelven a hacer remakes.
Veo cómo son los estrenos.
Es así. Los tanques de Hollywood. Ahora son todas remakes de cosas que ya son viejas.
Claro.
Pero
eso me dijo la mina. Dice,
¿qué?
Nada, no quiero ir a ver remakes de películas viejas. Me dijo, mientras tomaba el brazo de un tipo que apareció de la nada.
Su amigo, uno de sus amigos.
Si le gusta algún cantante en especial.
¿A quién?
A ella.
A ella. O sea, ya sabe todo de ella.
Claro, busca información para que cuando conversen se emocione, porque sabe mucho del cantante que más admira.
Claro.
Claro.
¿Sabes qué puede hacer? Pasa tarareando la canción de ese cantante.
Claro.
Por la otra vereda. Y usted va a cantar y dice, ¡ah! Él sabe la canción de mi cantante favorito. Esa,
¿y quién es él? Ese me gusta.
¿Pero sabe quién es?
No sé.
¿Quién?
¿Quién es?
Perales, dice. Ah, José Luis Perales.
Sí, José Luis Perales. Ay, dice, ¿cómo me gusta José Luis Perales? Dice usted.
Sí, y entonces ella cruza.
Sí. Escuché mal, dice. O estás cantando una canción de José Luis Perales.
Pero no, Perales.
Perales.
¿Y quién es él que no sé cuánto se enamoró
sí,
de
ti? Sí, y usted ahí aprovecha para abrazarla.
No, pero ella quizás le dice, ¿y qué otro tema conoces de Perales?
Momento, dice usted. Va, ahí googlea otro tema.
No, bueno, no, así no se puede.
Dice, a las chicas les gustan los muchachos que se preocupan por su manera de vestir, y su apariencia, porque demuestra que son detallistas.
Mire,
un pantalón para detallistas me he puesto.
No, no, no. Usted no lo dice.
Ah.
Usted lo porta.
Ah, sí. Si desea sorprender a esta chica, empieza a tener una apariencia más cuidada. No esa pinta de croto que...
No, por eso.
Que paseas por ahí.
¿Y algún detalle?
Pantalones rotos.
No.
Todo eso, no.
¿Algún detalle extravagante? Pero
sí, ¿no? Por ejemplo, un aro colgando, un aro pero grande.
¿Muy grande?
Muy grande, tipo, ¿cómo se llama el aldabón?
Sí, una especie de arandela de...
Sí, sí, dígalo como quiera.
Sí, sí.
Para que sirva incluso para, si usted sale con una petisa,
sí,
para que ella se agarre en el colectivo, como no llega al pasamano, se agarre de la argolla que usted tiene como aro en una de sus orejas, no en las dos.
No.
Pero tener una de esas argollas que pesa su buen kilo en una sola oreja lo mantiene usted con una posición de la cabeza ladeada hacia ese lado.
Pero le da un aspecto tierno también, ¿no?
Sí, estaba pensando
que cosas lindas de la vida.
Me parece tolerante así.
Sí.
Las personas que tienen la cabeza ladeada para un costado denotan su tolerancia.
Sí, y le preguntan además, ¿en qué estás pensando? Porque usted está
ay, así. Dice, estoy mirando.
No, me mirando pesa
la buscando nidos.
Me pesa la argolla.
Claro.
Pero después usted tiene que compensar.
Almas gemelas, el vecino amable. Dice,
sí.
A las chicas les gusta sentirse protegidas y queridas, especialmente si son machistas.
Sí.
O si el que escribe esto es machista, que evidentemente sí. La conversación me había levantado a la vecina.
Bueno, todo el informe.
Debería ser prohibida.
No, señor, avance.
Si ya entraron en confianza, ya entramos en confianza, ya está.
Ya sabe todo, al cine, todo.
Pero todavía no te animás a decirle lo que sientes,
Sí, tengo un dolor en el asiático. Está. Estoy muriendo.
Puedes ganártela. Dice, ya.
ya derrapó.
Ya entrando en el terreno de la objetivización más desvergonzada.
Han cantado bingo.
Interesándote en lo que le pasa, aunque no te importe un bledo.
¿Pero qué es lo que le pasa si no sabe?
Préstale atención cuando te converse. No contestes el celular.
Claro.
Como hacen muchos.
Pero usted, por
yo
ejemplo...
Yo no puedo conseguir que nadie me atienda cuando yo hablo, porque están todos hablando con otra persona por celular.
No, pero algunos están mirando el celular y quizás no están llamando a nadie. ¿Digo que
hay gente? No, hay gente que lo mira el celular.
Mira, a ver si pasa algo o
claro,
no.
Claro, está mirando. No pasa nada. Aconsejándola y siendo muy amable con ella en cualquier momento, verás que ella empezará a sentir un gran cariño por ti. Nunca vi que esto surtiera ningún efecto.
No, y además que...
Yo me pongo a aconsejar a las minas y enseguida sienten un gran cariño por mí. Por ejemplo, vas a un baile, le pones la mano en el hombro y empezás a recitarle consejos para un hijo guapo.
No es así.
No confíe en los extraños. Que...
No, usted presta atención a cómo está ella.
Si vas a cruzar la calle, el semáforo está en verde.
No le dice así, eso no la va a enamorar. Sí. Pero usted ve cómo
está. Pues la miseria es afán de perseguir de mil modos, le dice usted. Llama a la puerta de todo. Y nada más. Dice, aconsejándola entonces ese...
Si no le pido consejo, no.
¿Usted no va a aconsejar a los bailes?
¿Cómo voy a ir a aconsejar a los bailes? Además no se escucha nada en los bailes.
Si ves que ella tiene dificultades...
Sí, estoy con problemas.
Ofrécele tu apoyo directamente.
Sí, ¿sabes qué? No, directamente está de más.
Y dile que en ti tienes un buen amigo. Con un ojo cerrado.
¿Sabes qué pasa, Hugo?
Sí, ¿qué tal?
Estoy, vos me ves.
Que ¿usted quién es, la joven, la vecina?
Soy la linda.
Ah, ¿qué tal?
Imagínese el resto. Estoy, hoy estoy un poco bajoneada.
No me digas que te dejó otro novio.
¿Te puedo sacar la nariz de payaso, Hugo? Estoy mal con mi novio, pero es momentáneo.
¿Tu novio?
No.
Todos lo son, Patricia.
Estamos atravesando una crisis.
Sí.
Pero yo estoy enamorada.
¿Usted habla de política o de su novio?
No. Yo estoy haciendo de la vecina.
Ah.
Estoy atravesando una crisis, pero estoy enamorada de él.
Ah. ¿Cómo se llama?
Héctor.
¿Héctor te llamas?
Él se llama Héctor.
Ah.
Es no, mentira.
Yo decía usted cómo se llama. Patricia.
Patricia.
Claro. Ya lo sabía, pero te estaba poniendo a prueba.
¡Ay! Salí. Es que Héctor era mi vecino. Viste que yo me mudé hace poco.
Sí, era tu vecino en otro barrio.
Era mi vecino ya en Lavallol.
O enamorarse del vecino es lo mejor que una puede hacer. Porque no tenés que gastar la vida en viajes. Y vos, por ejemplo, vivís en Villarrizo, cerca de Cespeña. Y tenés un novio en Lanús...
Sí.
Ah, te arruina la vida. Por más bueno que sea tu novio, tu vida será un infierno. Dime dónde vives.
No, bueno, no es así. Con Héctor nos enamoramos porque era un barrio, eran las únicas dos casas que había en el barrio.
Ay, qué hermoso, ¿no?
Vivía él al lado y yo de otro lado.
Claro, no había más, claro.
No había más, un barrio raro, y justo las dos casas pegadas. Sí.
No sé por qué le llamaban un barrio, incluso.
Y ahora me siento rara, me siento sola.
Ah, mira, justamente has dado con la ventanilla indicada.
¿Me podré agarrar?
Sí.
De no.
Mire, una cosa muy interesante es vivir exactamente al lado. con una medianera incluso. Yo ya he escrito mucho al respecto, pero uno puede empezar a manipularla, a la mena de al lado, haciéndole escuchar sonidos que hablen bien de uno.
Sonidos que la seduzcan.
Claro. Y usted puede incluso tener conversaciones ficticias con gente que ni siquiera está ahí.
¿Y usted qué dice, por ejemplo?
Ah, Charlie García, ¿cuánto tiempo hace que no te veía? ¿Cómo?
No dice cómo. Además que a Charlie García, los amigos no le dicen Charlie García a cada rato. Le dicen
pero
Charlie.
Usted sí lo tiene que decir, porque si no, ¿cómo sabe la
bueno,
amiga?
No, pero ese...
Usted que corre una silla y dice, uy, mirá, debe estar Charlie García.
No.
Por la manera de correr la silla.
No es así. Quizás desliza
la silla.
No, le dice a otro. Ah. Le dice a otro. ¿Sabes que el otro día que estuvo acá Charlie García?
Ah, dice.
Entonces, claro, ahí es
como... Y corre la silla.
No, deje la silla quieta, no importa.
¿Y por qué te mete el tema de correr la silla?
No, usted dice de correr la silla, bueno, no importa.
También usted puede fingir conversaciones telefónicas. ¿Hola? ¿Quién habla? Charlie García.
No. Siempre
¿cómo?
Charlie García.
¿Que quieres que te escriba un verso para tu próximo álbum? ¿Cómo no, Charlie?
García. ¿Vale?
Oye, Charlie, ¿sabes que al lado de mi casa hay una vecina muy hermosa?
¡No!
Y así. O hace comentarios, sí. Me estoy mirando en el espejo. ¡Qué cuerpo tan musculoso que tengo!
Pero si después ella lo va a ver a la salida.
No importa, pero... ¿cuánta plata que...? Voy a contar plata. 1, 2, 3, 4.
No arranque 1, 2, 3, 4, señor.
10 millones de pesos. ¿Cuánta plata tengo? Y a la mina por ahí se le despierta la codicia.
No, mire, los millonarios no cuentan la plata así en voz alta, no.
Qué lástima, ¿no?
Sí.
Porque son los únicos que podrían hacerlo. Sí.
No, y ella va a desconfiar.
Yo
sí.
Cuento la plata así y ya termino.
Claro. En silencio.
¿Usted la cuenta en silencio, la plata?
No, esos son los millonarios. Los millonarios cuentan en silencio la plata.
No, para mí no la cuentan.
¿No la cuentan?
No, no la cuentan, no.
¿Y saben cuánto tienen, por ejemplo?
No siempre.
Y veo que es muy abstracto todo el tema de la plata y de...
Bueno, entonces no, no cuente plata. Pero digo, eso, en general el sistema anda bien, ¿no?
¿A qué sistema se refiere?
Al de hacer sonidos que hablen bien de usted.
Mira, a mí me parece que
también
no.
También hay que cuidarse, ¿no? Porque usted, sí. Por ejemplo, un estornudo.
Un estornudo puede tener cualquiera.
Sí, pero muy... Usted es un ordinario para estornudar. Y hace continuar el estornudo.
Sí, un poco de más.
Con una exclamación como... ¡Me caigo y me levanto!
Maldice el tiempo.
¡Qué refrío que
tenés! No dice eso.
Todo eso no. Trate de controlarse.
¿Y ella qué sonidos hace? Porque usted se hace eso, ¿no?
Y si usted está enamorado, en realidad, las personas de las que uno se enamora no dan muchas señales de vida. O al menos así me pasa a mí.
Porque usted quizás hace esfuerzo para escuchar del otro lado de la pared.
A ver si tiene otro.
Claro, y no escucha esos sonidos, ¿vio?
Sí, que pueden ser tanto de un barrido como de un fregado.
Sí. Cosas que pasan. ¿Sabes que se escucha mucho?
Por ejemplo.
No, eso no
se
escucha.
¿Qué ha sido eso?
Eso no se escucha. Como fluidos de líquidos. Yo creo que si usted se tapa los oídos y se escucha para adentro.
¿Y por qué no le toca el timbre?
Dice, ¿y qué le dice?
Perdón, escuché el ruido de fluido. ¿Necesitas ayuda o dejamos que fluya nomás?
No. No le puede decir ruido de fluido a Elsa.
¿Qué le voy a decir si es el ruido que escuché? ¿Escuché que alguien tocó la bocina? No.
No.
Si usted escucha ruido de amantes, por ejemplo... ¿Cómo será la laguna que el chancho le cruza el trote? Amor mío, etcétera. No vaya a tocar el timbre a ver qué pasa.
No.
Porque por ahí sale el otro novio que tiene, el que vivía al lado de la casa de ella,
Sí,
en el otro barrio, en calzoncillo.
Con suerte.
Sí.
Sí, y usted se queda escuchando, hace silencio.
Y sí, claro.
Sí.
Sí. Y cuando vienen sus amigos, usted tiene que decirle, también eso pasaba en el cuento que yo escribí así, que se abstengan de hacer chistes.
Porque sus amigos son impresentables. Claro,
¿cómo son sus amigos? Por ejemplo, viene Dorio.
No, señor.
Gillespie. No digo Rolón.
No, Rolón, ojalá, usted lo tiene que invitar a Rolón.
Hay que invitarlo a Rolón, uno se pone a hablar solo, ¿viste?
Sí.
Pero los otros no, empiezan, son muy ordinarios.
Y sí, porque se ponen el día a tomar, a jugar a las cartas.
A contar chistes de... resulta que había un japonés que no sé qué.
No, eso lo tiene.
Y después le retrucan ustedes, hacen rimas. Y así.
No, esa así no se va a enamorar nunca. No,
pero a mí me parece un buen método. Utilizar la vecindad para crear una falsa intimidad. Mm. Y después te directamente le toca el timbre y dice, ¿qué me dice de lo que vino escuchando todo?
No, no. No se apure así, deje que quizás ella un día le dice, ay, discúlpame, el otro día... No,
hay que esperar cuando sacan la basura.
Ahí usted dice que la puede cruzar.
Claro. A mí no va a sacar la basura y usted también.
¿Qué? ¿Qué?
No sé.
¿Sí es basura?
Hasta ahí llega el discurso mío. No sé qué. ¿Cuál es la primera frase indicada cuando uno ve a una joven que está sacando la basura?
No,
por
así...
ejemplo, qué sé yo.
No, no hace. No hace así.
Claro. No. Lindo.
No
le va a decir nada.
Todo, tiene la basura en la mano. Tiene, claro, ¿qué sí va a decir?
Tiene el tiesto de los desperdicios.
Sí,
no le va a decir, no le va a elogiar el.
No.
El tiesto de los desperdicios.
De ningún modo. Pero sí puede ayudarla.
¿Quiere que le ayude con el tacho? Dice.
Porque vio que en algunos lugares tiene que levantar una tapa para.
No, ay, parece mentira. El problema de la basura, eso es una buena cosa.
Bueno,
y entonces
sí
empieza a hablar sobre la basura en el mundo. Ay, la basura en el mundo, dice usted. ¿Qué cosa,
no? No, ¿cómo qué cosa? ¿A ella qué le importa la basura en el mundo?
A mí tampoco me importa.
Y bueno, ¿y entonces qué dice?
Ay, si a usted no le importa la basura en el mundo, a mí tampoco. Se ve que...
¿Qué?
¿Por qué no hablamos de sexo, digamos? ¿Qué me dice del sexo en el mundo, eh?
¿Pero qué
está mucho dice mejor que la basura?
¿Qué dice usted? Por favor, salga de acá.
Bueno. Disculpe si me ven calzoncillos, pero tuve que sacar la basura de apuro.
¿Pero por qué de apuro? ¿No se puede poner algo, un poncho?
No tengo... ¿Le gusta? ¿Te gustan los ponchos? Ah, a mí sí.
No es que me gusten o me dejen de gustar.
Ah.
Pero me parece que es algo apropiado para salir
sí,
apurado.
Si yo siempre que saco la basura, ¿con qué cree que me he visto? Con un poncho.
¿Con un poncho?
Sí. Incluso, adivine dónde pongo la basura. Abajo el poncho, la traigo abajo el poncho.
Ah, y junto a todas las... ¿Y usted de tirar muchas cosas así de...?
Soy de tirar. Prácticamente todo lo tiro. Soy desprendido.
Ah, sí, es así. Sí, ya veo. Ya veo.
Disculpe, tuve que salir de apuro.
Sí, ya me lo dijo.
Bueno, y es evidente que esto nos va a conducir a buen puerto.
Bueno, no sé, porque imagínese que usted la va a ver al día siguiente.
Yo creo,
otro día.
Sí. Por esa razón, un porcentaje muy alto de vecinos se ponen de novios.
Solo por frecuencia.
Solo y eso le parece poco.
Bueno.
La contigüidad vive al lado. Usted que viene, por ejemplo, de haber tenido una novia en Villa Elisa.
Sí.
Tenía que tomar 7 colectivos, qué sé yo. Que encuentra una al lado de su casa. Y yo me saqué la lotería, me saqué.
Pero después se pelea con la novia esta de que vive al lado de su casa.
Y empieza a andar con la del otro lado.
Y bueno,
tiene... Con la de atrás. La del fondo.
Pero
esa es una buena vecindad, la del fondo.
Pero a veces uno no la conoce, la del fondo.
Muchas veces no la conoce.
No la conoce.
Porque no le damos tanta bolilla al vecino del fondo.
Sí.
Son unos ruidos lejanos en Navidad, nada más.
Y quizás la vio muchas veces, pero no
sí,
sabe qué es.
Pero no
esa
sabe quién es, porque
no sabe.
Usted la presiente de atrás, digamos.
Claro.
Y después la tipa da la vuelta más allá y la cruza. Es una perfecta extraña.
Es otra.
Y a veces, a mí me ha pasado de seguir a una perfecta extraña, intimar luego con ella, y darme cuenta de que se trataba de la vecina del fondo. Estoy escribiendo una obra de teatro que se llama justamente La vecina del fondo.
Sí, me imaginé.
Bueno, y hay como un momento, ya en el último acto, ¿no?
¿Cuántos actos son?
Siete.
Ah, mire que...
Porque el tipo odiaba a la vecina del fondo porque oía ruidos, música horrible. Y él conoce a una chica por ahí, no sabe.
Sí, sí, claro, entendí, claro. Bueno, que resulta
la chica, empiezan a hablar de música y la chica elogia la misma música que él oía. El vecino del fondo. Y el tipo, como está interesado en ella, dice, ay, me encanta, le dice, total, ¿qué le importa?
Y sí, ¿qué le importa? José Luis
Eso es la seducción, decirle al otro que a uno le encantan cosas que detesta.
Bueno, no sé si... Sí.
Se llama seducción.
Y él después
entonces, al final, se juntan, intiman, y él dice, te voy a invitar a mi casa, porque él la conoció en el centro.
Ah, mire, lejos de ahí.
Y bueno, la lleva a su casa, ella entra. Y dice, este barrio me resulta conocido.
Pero no se dio cuenta que estaba a la vuelta.
Sí, pero a mí me pareció mejor esto. Este parlamento, este barrio me resulta conocido, me gusta.
Bueno, pero quizás para otra obra, no sé si aquí.
Y ella no se da cuenta que está en su barrio, está bueno eso.
¿No se da cuenta?
No, dice, ¿quiénes son esos escandalosos? Dice que viven ahí en el fondo. Dice, la amenaza sin darse cuenta... que es ella misma.
¿Pero cómo se va a escuchar ella en el pasado? ¿Se escucha? ¿Dónde se escucha?
Ponele la familia.
La familia,
no,
sí.
No la tengo terminada.
Bueno, sí, está bien, pero... es raro. Está bien, la familia. Y que, o sea que tiene familia ella.
Sí, no importa.
No, pero padre. Sí, pero no hay otra gente.
Usted es peor que Rolón.
Pero no vive
Quiere
sola.
Preguntar por los detalles que no importa. ¿A quién le importa?
Pero yo me la había hecho
bueno,
sola.
Al final,
en el séptimo acto.
Se casan y aparece el director, que es Campanella, y dice, el amor prevalece. Buenas tardes.
No, pero se casan y qué, y ella se muda del fondo, ¿nunca se enteró que...?
Sí, se entera enseguida, se entera.
Ah, bueno.
Eso. ¿Cuál es esta calle? Le preguntan un momento. Dice, esta calle es ponerle X, porque no quise nombrar ninguna calle.
¿Y por qué? Pero es poco...
Ah, tiene razón, mejor que
mejor nada. Decir.
Esta calle es Estomba.
Claro, amor en la calle Estomba.
Ah, ponele, dice, claro, yo, ¿qué cosa? Dice, yo vivo en Heredia.
Ah, del otro lado.
Del otro lado. Y dice, pero esa casa me parece conocida. ¡Mi madre! Estaban desnudos los dos.
¿Y por qué no me lo dijo antes?
El tipo se tapó y decía, ¿qué viene tu madre? No, que mi madre está vivida en el fondo. Yo vivo en el fondo. No, dice él, hay como un momento de desengaño. Y él le dice, miserable. ¿Sí?
¿Por qué miserable? ¿Qué?
Porque le ha hecho la vida imposible desde hace 6 años.
Bueno, pero de ahí a decirle miserable, no sé.
Después todo se arregla. Todavía no sé cómo lo voy a arreglar.
Sí, porque... se fue muy lejos para volver después de...
Sí, pero me gustó esta película.
Le va a costar.
Es una de las mejores.
Bueno, pero sí, historias de amor pueden surgir en cualquier lugar. Sí, con
sí,
la vecina.
Bueno, pero...
con la vecina al fondo, bueno.
Bueno, esas son las instrucciones que tenemos para levantarse a la vecina de la... Bueno, es un servicio extraordinario.
Sí, esperemos que la
hemos
sepan...
dado es un servicio extraordinario.
Que la sepan aprovechar, ¿no?
Sí, claro.
Sí, porque...
Y que no lo hagan en vano.
Y bueno, pero vio cómo es que quizá... si no surge el amor...
La macana es que cuando uno se pelea se tiene que mudar.
Y claro, por eso le digo, ¿qué hace cuando se pelea con la novia?
Se muda, ¿cómo no? Se va a quedar ahí para que la tipa... usted trae una novia nueva, le está diciendo algo y del otro lado la escucha y dice... ¡Eh! ¡Lo mismo que me decías a mí, rufián! ¿Quién es? Nadie, están peleando los de al lado, dice usted. ¿Qué estamos peleando? Dice la mina.
Pero quedó con rencor.
Y claro, ¿cómo queda alguien que se pelea con su novio?
Y ella no va
con... rencor.
Ella no va con un novio...
rencor que puede durar 40 años.
Señor. Ella no va con un novio también que usted escucha.
Puede ser también.
Sí.
Que lo escucha. Y dice, te amo mucho, no como antes.
No de eso.
Y golpea la pared como diciendo, esta es para vos.
Y bueno... así circula el amor.
Bien, pausa.
Hay otra orilla.
AM 750.
Otra manera de vivir.
AM 750.
Hay otra sangre.
AM 750.
Hay otra forma de sentir.
AM 750.
Hay otra radio. AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Arriba las manos o te tiro un tiro. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a aquellos que podrían ser víctimas de robos.
Sí, señor.
Evite que la apanen, señora. ¿Ah, digo, sí? No, al borde del llanto.
Sí, pero no se pongan mal. ¿Por qué?
Me pongo mal.
Este tema lo angustia.
Bueno, aquí tenemos un montón de posibilidades de robo, lo que sea, y cómo reaccionar ante cada una. Empecemos con una sencilla, pero muy frecuente. Los arrebatos de teléfonos celulares por parte de sujetos que corren o pasan en bicicleta o en moto. Son muy comunes, dice.
Sí, señor.
¿Para qué en moto?
Para salir más
rápido. No va muy rápido el de la moto como para... ¿No es más cómodo a pie? Usted chorro, por ejemplo, pasa en moto a 240 kilómetros por hora. Es muy difícil que maneje un celular. Cuanto más rápido va una calecita, más difícil es agarrar la sortija.
Sí, eso lo entiendo.
Pero... Einstein calculó que una calecita que se moviera a la velocidad de la luz...
Einstein calculó eso, ¿no?
Calculó eso, etcétera.
No, eso le dio...
No sé qué es lo que pasa. Supongo que creo que la vuelta termina antes de empezar.
No, sí.
Bien. Para esos ladrones es muy fácil cometer su fechoría si estás distraído,
claro,
mirando para arriba o así,
sí,
o teniendo el celular así en la palma de la mano como quien te lo ofrece. No,
no,
escóndalo,
señor.
Bien, señora, el celular.
Y pero si
métalo tiene... bien.
Pero si estoy mandando mensajes.
Bien adentro, no importa.
¿Cómo hago? ¿Le tengo que mandar las manitos de WhatsApp?
Escóndalo, hágame caso. Dice, al bajar de un colectivo o taxi, mire a su alrededor y espere un par de minutos antes de usar el celular. Ahí en medio de la calle se queda un par de minutos. ¿Qué hace? Le preguntaron. Recién bajé del colectivo y estoy esperando un par de minutos antes de usar el celular, ¿eh? Le dice usted.
Sí,
¿por qué? Dice el tipo. Porque tengo miedo que me roben, ¿eh?
Bueno, pero está bien, no se ponga así.
Dame el celular, dice. Bien. No le facilites la tarea a los ladrones llevando todos tus objetos en un solo sitio.
Ah, claro.
Y entonces... No se pongan los objetos todos en el mismo lugar. Guarda, por ejemplo, tu tarjeta de crédito en un bolsillo.
¿En este?
En este. El dinero en otro.
¿En este otro?
En este otro. Las llaves en el bolso.
Sí.
O portafolio. De ser posibles, no cargues con todas tus tarjetas. ¿Qué tarjeta?
Ah, las 28 tarjetas de crédito que tengo.
Una en cada bolsillo.
No tengo tantos bolsillos, señor. ¿Qué? Tendría que usar, ¿sabe
qué? ¿Qué le importa al ladrón?
No,
dice, muy bien, dice, a ver, ¿qué es esto? La tarjeta de crédito, muy bien. Esto, el dinero. Esto,
no, pero...
las llaves. O bolso.
No va a ir buscando en todos los bolsillos el chorro. Le dice, todo lo que tenés, dame todo lo que tenés.
Le revisa un bolsillo solo y si no encuentra nada, dice, uy, un pobre. dice también, así un bolsillo, ya lo hemos dicho esto no hace mucho, así un bolsillo en tu ropa interior. A ningún ladrón se le va a ocurrir que llevas algo ahí. A mí lo primero que se me ocurriría. Dice, ¿qué lleva ahí?
Un pajarito de los que...
Claro.
Tráfico.
De contrabando.
Sí.
Pero se le murió.
Espere.
Sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Los bolsillos de ropa interior son adentro de la ropa interior o afuera?
¿Usted es una señora o...?
No. Soy un señor curioso.
Y no, los bolsillos son... Sí, adentro. ¿Cómo va a ser afuera de la ropa?
Todas las cosas son afuera. ¿Qué? ¿Usted los bolsillos del pantalón los tiene del lado de adentro? Y se mete la mano bajo el cinturón para buscar la plata. Dice, pago yo, dije, pago yo.
Deje, deje. No, la ropa interior tiene que estar oculta, por lo tanto, sí está adentro.
Ah, está adentro, ¿no?
Está adentro,
claro.
Sí. No puede
y
poner
no,
cosas muy...
Por ahí se olvida, ¿no es cierto? Manda a lavar la ropa interior con un pacoy adentro.
Claro, con las monedas.
Sí, no, con las monedas no creo, pero a lo mejor 500 pesos adentro. O 5 pesos, nunca sé. ¿Por qué los billetes de 500 pesos y los de 5 son los mismos?
Porque es muy parecido San Martín al Yaguarete.
Sí.
Lo dibujaron parecido, no sé cuál.
Bueno, dice, trata de pasar inadvertido, ¿no?
Sí, eso es lo mejor. Sí.
Hágase notario. Si, por ejemplo, usted usa un reloj costoso, de sí. La afamada marca Costoso, llegó el nuevo reloj Costoso, y visitase una zona peligrosa de la ciudad, ¿cuál sería una zona peligrosa?
Y, digamos, sí.
Y ponete un abrigo viejo.
¿Un abrigo viejo?
Un abrigo, ah, sí, sí. Usted se pone un abrigo viejo y nadie lo asalta.
No, porque dice, bueno...
Yo no tengo otra clase de abrigo que no sean viejos.
Y bueno, usted no lo van a asaltar.
Y no, yo tengo un reloj costoso, pero como tengo un abrigo viejo, viene el ladrón, me asalta y dice, arriba las manos, antes que nada. Ante todo, arriba las manos.
Sí.
Dice, yo le iba a afanar ese reloj costoso, pero como tiene un abrigo viejo... Y hace así con la...
¿Qué? ¿Que no?
Sí, no entiende tampoco.
Distinto es si además tiene un abrigo costoso.
Claro, y un reloj viejo.
Claro.
Si llevas un anillo de brillantes, gíralo en tu dedo
sí. Para
que las piedras queden del lado de adentro. ¿Para qué lleva un anillo costoso?
Claro,
pero
también te lo pones.
Si ni siquiera le puede dar pifia a los demás.
Sí, ¿para qué
yo llevo brillantes? Un anillo costoso para entrar ahí... Y mostrárselo a todos los policrillos para que vean cuántos pares son tres bombas.
Pero sí, señor.
Y
dice,
mirá, ahora si yo lo tengo que esconder, prefiero no llevarlo, que es la mejor forma de que no te lo fanen.
Y claro, si usted tiene algo así como diamantes,
sí.
Un collar de diamantes, de 3 kilos de diamantes.
Claro.
Que va y se toma el subte de todo, de primera junta hasta...
Ahora, igual no le diga al ladrón que es de diamantes.
Pero no sabe el chorro.
Va, no sé... Haga comentarios, qué porquería esto, me costó 45 pesos.
No, usted no tiene que ir diciendo, sobreactuando la situación.
Cuando uses un cajero automático, o joven borrega que escuchas este programa,
sí.
Cubrí tu mano con la otra.
¿Con qué otra?
Con esta.
Ah.
Mientras tecleas tu número de identificación personal, como los jugadores.
Sí. ¿Y cómo lo vas tecleando? Es difícil, porque usted tampoco...
Es difícil porque no ves.
No ve.
Te sale cualquier otro. Bueno. En tu casa. ¿Cómo evitar que te roben en tu casa? Convertila en una fortaleza.
¿En una fortaleza?
Sí. Por suerte, dice, hay medidas sencillas y baratas que podés tomar para protegerte contra este delito. ¿Sos cuidadoso en cuestiones de seguridad doméstica?
Ay, qué sé yo.
Muchos robos son propiciados por dejar puertas o ventanas sin cerrar.
Sí.
Encima deja la puerta abierta.
Bueno, pero no es que esté abierta de par en par, está sin llave.
Para acordarte de cerrar, pegá una nota en la parte interior de la puerta principal.
¿Y qué dice la nota?
Cerrala. Y después pensá como un ladrón.
Eso me sale bien.
Sí. Qué ganas de afanar esto o aquello, ¿no? Dice, los robos narrados en los libros son muy elaborados e ingeniosos, dice Simon Hall, pero dice, por eso se venden tantos libros. Pero la mayoría de los atracos en casas, así, reales,
¿sí?
Son muy vulgares, muy obvios.
¿Qué? ¿Así no tienen
que yo vea una cosa, la agarran y salen corriendo?
No, no.
Un gran maestro.
No, vio que algunos hacen inteligencia, como se dice, que a usted lo están espiando.
¿Qué por quiere decir eso de hacer inteligencia? Hacen palabras cruzadas.
No. A usted le pusimos el ojo, como vimos que tenía un reloj costoso.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Dijimos, ¿este
es ahora?
No. Si este tiene un reloj costoso, debe tener una licuadora costosa.
Sí, son todas la misma marca.
Todas la misma. Costosa la competencia.
La línea de productos costosos. Son del viejo costoso.
Claro.
Que vino, puso un bazar, pero antes había venido de España con una mano atrás y la otra también.
Señor. Bueno, entonces le vamos a hacer inteligencia a este. Ajá. A este que lo vamos a llamar costoso.
Sí, sí.
Lo seguimos el lunes, lo seguimos el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado.
Y el domingo lo asaltamos.
El domingo lo asaltamos.
Ah, ¿y qué ganaron?
Un reloj costoso.
Ya sé, no, pero digo, ¿qué hicieron todos esos días que no me asaltaron?
Y vimos, por ejemplo, ¿a qué hora sale usted? Si usted va y tiene novia, ¿con quién entra, con quién sale?
¿Qué le importa si usted me quiere afanar el reloj?
Bueno, sí, pero... Aprovechamos la coartada.
Ah, sí, hay una oscuridad en la coartada.
No, señor.
Sí, sí.
Le decimos, por ejemplo...
La coartada de carabelas.
Sabemos que tiene una novia...
costosa.
Una pelirroja.
Ah, ¿sí?
Sí. Sí, ¿cómo? ¿Usted no sabe? Y vemos que ella viene del trabajo y que va para su casa. Y que ella la espera sola. Usted después llega un poco después. Ella tiene llave.
¿Tiene llave?
Ella tiene llave. Entonces cuando nosotros le dijimos, bueno, cuando ella llegue el domingo...
Se hacen pasar por mí.
Claro, pero después nos dimos cuenta que el domingo ella no viene del trabajo.
¿Y de dónde viene?
No, por eso.
A mí todo esto me está llamando mucho la atención.
Ella le da de comer a un mono que vive al lado de su casa. Que le lleva una banana todos los domingos.
¿Y es al mono?
Sí, es al mono, señor. Lo curioso es que ella va diciendo en voz alta, ay, le llevo esta banana a mi mono, le llevo esta banana a mi mono.
Sí, está un poco loca, sí. Pero yo también,
¿Usted también le da banana
a mi mono? Yo vengo hablando por la calle diciendo lo que voy a hacer.
¿Sí?
Sí, me acostumbré así.
Todo, pero cada día repasa lo que va a hacer.
No, hablo por la calle, pienso en cosas que podría hacer. Ay, podría comprarme un ropero nuevo, podría comprarme un ropero nuevo, podría comprar... Ay, tengo que tener cuidado con el espejo, porque si es muy barato de forma. Ay, mirá ese tipo que viene por ahí. Qué abrigo tan viejo que tiene. Seguro que tiene un reloj costoso. Todo eso lo voy diciendo.
Ah, está muy
¿usted
bien,
no habla solo y hace comentarios?
Sí, digo, ay.
Ay, mirá qué sol que hay. Ay.
Todos hay.
Sí.
Ay, qué ganas de robar un reloj costoso.
¿Qué tiene que ver mi novia con el latrocinio?
Bueno, el caso es que cuando su novia entra a la casa, nosotros...
Hacer inteligencia quiere decir eso, levantarse a la novia del otro.
No, señor. Le conocemos sus movimientos.
Sí, me imagino.
No, señor, los movimientos de su casa, de usted. Ah.
Dice... Recorrer tu calle y observar las otras casas. ¿En cuántas podrías entrar fácilmente?
Ah, ya es un curso de chorro esto.
Claro. ¿Cuántas tienen ventanas abiertas? Una, dos. Compáralas con la tuya. Todas mejores. Y así.
Y claro, porque usted puede
trata
tomar...
de que tu casa parezca más segura que la de los vecinos.
¿Cómo parece?
Así el ladrón asalta la del vecino. Incluso puedes poner un cartel. La de al lado es facilonga. Sí.
Con una flecha, robe allí. No, vio que entre malandras.
El vecino es amargo, afanalo.
Entre los malandras hay toda una codificación.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Sí?
Que le marcan la casa, por ejemplo, sí. Una X quiere decir...
X.
Quiere decir, acá vienen tarde. Ponga por casa, le estoy dando ejemplos hipotéticos, quizás hasta falsos.
Sí.
una Y. Claro,
para no revelar.
Para no revelar.
Claro, para no publicar. Que la gente no conozca los códigos de los ladrones. Hay que proteger.
Sí, sí.
A los ladrones.
Una Y quiere decir se fueron de vacaciones.
Ah, mirá vos.
No sé por qué Y y no B corta.
Es lo mismo, total.
Bueno. Y así cada cosa quiere decir algo.
¿Y por qué no pone se fueron de vacaciones?
Y no, porque los otros vecinos alertan.
Esto debe ser los ladrones.
Alertan. Claro. Si no llama, un vecino llama al otro, al que está de vacaciones, y dice, Gladys.
¿Qué?
¿Sabés que te pusieron en la puerta?
Me imagino.
No es una adivinanza.
Ah.
Te pusieron una Y.
Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo.
Gladys, ¿no te das cuenta que te van a entrar?
Ay, sí, a mí me entraron la semana pasada también.
Qué horror, ya no se puede
estar.
En
esta casa todas las noches le entran alguno.
Sí, sí.
Dice, instalé un sistema de alarma, ¿eh? Y puede ser falsa incluso.
Ah, sí, hay alarma.
Porque el ladrón cree que es una alarma real y no adentra.
¿Es así? ¿El ladrón se ve...? Sí,
el ladrón ve una alarma, por ahí está descargada la alarma, no es más que la carcasa.
¿Y qué dice? ¿Alarma?
Que usted que ladrón que va, voy a ver si anda esta alarma. A ver, voy a abrir la puerta, andaba y sale corriendo. Preferible entrar donde no hay alarma.
Pero si siempre suenan alarmas.
¿Qué?
Siempre suenan alarmas, digo, por todo.
No, esos son los autos los que suenan la alarma. Suena la alarma, el único que molesta es al usuario.
Sí,
al ladrón que le importa, suena la alarma, se mete y se va igual.
Le abren paso, bueno, inclusive, porque hay
acá dice, unos cactus bien ubicados debajo de la ventana.
Eso está bien.
Disuaden a los ladrones. Sí. Sí, señor, yo estoy pensando como ladrón. Veo un cactus y no le entro. ¿Por qué?
Porque se pincha todo, ¿sí? Se va a entrar.
Soy un ladrón, no tengo miedo, pero sin embargo está bien.
Sí.
Dice, no instales alambre de púas, porque eso indica que vale la pena robar su casa.
¿Y entonces qué queda?
El ladrón ve un... Pero el cactus no, pero el alambre de púas. Así que pusimos alambre de púa, ¿eh? Así que debemos tener objetos valiosos dentro.
No, tengo un gallinero, señor.
Bueno, ¿y qué? ¿Y las gallinas necesitan alambre de púa?
Y sí, porque si no,
no
sé...
Señor.
Porque le vienen a robar las gallinas. ¿Cuánto vale una gallina? Vamos a hablar de plata.
Bueno,
¿cuánto
según, vale hoy? Según qué gallina.
Una ponedora.
Puede estar 300 pesos.
¿300 pesos la gallina?
Multiplícolo por un millón, son 300 millones.
Sí, pero no tiene un millón de gallinas.
No, tengo 6.
¿Y entonces, señor, por qué? ¿Por qué me hace multiplicar por un millón?
Y qué sé, ya que estamos multiplicando. Dice, pode los arbustos, señora.
Pode los arbustos.
Pode, sí, porque sirven para que el ladrón se esconda. El ladrón le dice, ve un arbusto, se esconde.
Pues no.
Dice que... Así se reconocen los ladrones. En un tipo caminando por la calle, ve un arbusto y se esconde atrás, ladrón.
Pero por eso un jardinero.
Lo mismo que la máscara.
El antifaz, eso.
Un tipo con un antifaz, una gorra y una cachiporra, ladrón.
Pero eso está en Condorito nada más, no existe.
Es en la vida real, señor. Cuidado con lo que decís en las redes sociales, ¿eh?
Ah, eso es importante.
Si vos escribís, me voy a ir de vacaciones a la playa y estoy feliz, estás diciendo, estimados ladrones, en mi casa no habrá nadie durante una semana y estoy feliz.
No, estoy feliz, no importa.
Y, pero estaba antes.
No, hay gente que se compra el reloj costoso.
Sí.
Y se saca la selfie con el reloj.
Se pone así.
Mostrándolo. Con el palito de eso.
Las 10 y 10.
Sí. Y dice, mira, este tiene el reloj costoso.
Claro, claro.
Vamos a ir a afanárselo.
Sí,
y
sí.
Listo.
Y van. No, bueno, no nos cansamos de decir, cuando usted pide ponerle una pizza, no lo ponga en Facebook.
No, nada que pone en Facebook eso.
Pedí
señor.
Una pizza, soy feliz.
No, ni lo dice.
Porque enseguida se dan cuenta que usted está esperando al ¿cómo se llama? Al delivery.
Sí.
Y entonces van ellos, llegan antes. Momento, dice. Que nadie se mueva.
¿Qué?
No sé qué. ¿Qué dice el del delivery?
No, el del delivery dice pizza. O le dice el nombre de la pizzería.
Sí, usted es ladrón. Sí. Dice, pizzería San Miguel.
Pero yo no pedí a San Miguel, pedí en Antonio.
Bueno, entonces dame toda la plata.
¿Pero cómo? ¿Por qué? Pero no. Hágase pasar un rato por Pizzeria.
Bueno, pero si usted no colabora en nada.
No, pero sí, hágase pasar un rato.
Pero usted, porque lo asalto enseguida.
Sí, pero...
Y usted me dice, ay, sí, pase, me da atrás.
No, bueno, sí, pero...
Por ahí dura un minuto más en que lo asalto.
Y bueno, pero que me roben así, la verdad, bueno, no tiene
si no tenés una caja fuerte, ponete a pensar en qué lugar de la casa podrías guardar los objetos valiosos. ¿Aquí? Sí.
No, señor.
Un ladrón no querrá pasar mucho tiempo en su casa, señala el autor de este coso.
Dice, ¿abajo de una baldosa, algo así?
Puede ser.
Sí, sí.
Abajo, pero hay poco lugar abajo de una baldosa.
Bueno, tengo poca plata, señor.
Ah, dice...
Un cheque.
Los rateros revisan los roperos de los dormitorios y los floreros y el cajón de los cubiertos, y nada más.
¿Nada más?
Nada más. Lo acabamos de decir que no tienen tiempo.
Bueno, pero ¿por qué no revisan la cómoda?
¿A mi suegra?
No, señor. El mueble denominado cómoda.
Sí. Ah, bueno, puede ser que esté ahí, puede que no.
Bueno,
pero en realidad, el chorro que yo veo en las películas, le mete el bufoso acá y le dice, decime dónde
está. Claro, claro, le dice.
Sí, porque vos sabés. Y uno, por más que le diga, ay, no lo sé, no lo sé,
no
le creen. ¿Cómo no vas a saber dónde tenés la guita?
Claro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y le dice una cifra. ¿Dónde está el millón de dólares?
¿Y usted? Sí, eso es lo que digo yo.
No.
Bueno, dice, los maleantes son reiterativos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
No, no.
Ah, no. Tratarán de robar dos veces en una casa si saben que es vulnerable, aunque antes se hayan llevado todo.
Y pero si no hay nada.
Pero es vulnerable, macho.
Pero escúchame. Ayer me robaste la licuadora, no fui hoy a comprarme la otra licuadora. No tengo otra.
Una encuesta realizada en el Reino Unido reveló que 2.1% de los lugares había sido atracado más de una vez durante el último año. Pocos.
¿2.1?
Es nada.
¿Y no dos?
No, 2.1. Tienen que molestar.
Sí. 2%.
¿Qué dice? Ah, que roban. Sí, porque el argentino vuelve siempre al lugar del crimen.
No, el asesino es eso que vuelve a leer.
Dice, después de un atraco, entonces cambia la cerradura.
Ah.
Claro, porque si no, el mismo ladrón que te afanó va a entrar una, dos, tres, cuatro, cinco veces.
Pero si no tiene llave el chorro, entró de otra manera.
Entran por la ventana,
¿y entonces para qué?
Bueno, entonces cambia los vidrios.
Ponga más cactus.
Dice, comprate, cuidado, el robo de bicicletas también es muy frecuente, ¿eh? Evita que los ladrones se lleven la tuya.
Sí. Porque yo voy a todos lados en bicicleta.
Con la tuya.
Sí, con la mía.
Sí, sí.
Y la estaciono ahí en la puerta. Por ejemplo, voy a la ferretería.
Sí, sí.
Dejo la bicicleta ahí. Son dos minutos.
Ah. ¿Y no la ata en ese porta bicicletas que hay?
Pero es de mentira el candado que tengo. Es como la alarma.
A veces se roban el porta bicicleta con las 18 bicicletas.
Sí.
Comprate dos candados para bicicleta.
¿Dos?
Sí, los candados en U son más eficaces.
Ah, sí.
No sé por qué. Aunque conviene combinar, ¿no? Uno de ellos con una cadena, bla, 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 bla.
Pero después tienes que cargar todo eso mientras pedalea. Tiene que llevarse el candado en U, la cadena. Vaya caminando.
Asegurar la bicicleta en un poste fijo y todo eso.
Pero sabe, nosotros...
Acá dice que no vaya a poner el candado en el manubrio porque se sale por la punta.
Sí. Ahora nosotros los malandras.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos un programa, hemos puesto vendas en los ojos.
Sí.
¿De quién? Ah, no. Hemos tapado la cara de este delincuente que nos visita hoy. Y hemos mantenido en secreto su identidad.
Sí, igual no sé por qué me tapan la cara si esto es radio.
Radio, ¿no? Claro. Pero...
Bueno, nosotros los malandras, qué buen programa nosotros los malandras.
Sí, sí.
A la bicicleta que está atada,
sí,
le sacamos la rueda, el manubrio, le dejamos solamente la parte que está atada.
El cuadro.
Sí.
¿Qué cuadro, compañero?
Todo le sacamos, todo lo otro.
¿Y cómo
lo sacamos?
Es la vida
de malos que somos.
Del ladrón, X.
¿Cómo es la vida, me dijo?
Sí, sí.
Y es una vida como la tuya.
Ah, sí, lógico.
Como la mía, como la de todos.
Yo también soy ladrón.
Escucha, todos somos de ladrones.
En realidad, se calcula que más o menos el 80% de la población está en una actividad delictuosa. Yo, mire, tuve una experiencia, ¿no? Uh-huh. Antes de hacerme ladrón. Yo me casé con una mujer que amaba mucho. Amaba mucho, ¿no? Mucho. Pues yo cuando digo que amo... Ah,
no, está bien, sí, sí.
Usted yo soy así, ¿eh?
No, está bien.
Sí,
bien,
sí.
Sí, sí.
Te amo, qué sé yo.
Sí, claro.
En fin, lo lógico, sí. Lo usual. Me casé con ella, un hijo, dos hijos, tres hijos. Por ahí un día ya hacía 25 años que estábamos casados. Estaba tomando mate en la cocina, entra mi mujer con un bufoso en la mano, me dice, arriba las manos. Digo, ¿qué te pasa? Nada me pasa, dice, estaba con un antifaz. Dame toda la guita que tenés. ¿Qué haces? Le digo, sos mi mujer. Eso es lo que tú te crees. Y aparecieron mis tres hijos. El más chico con... También.
Pero...
Sí, con mascaritas chiquitas, con unos revólveres. ¡Aleva la mano! Dicen. Y dice, en realidad, yo no te amo ni te amé nunca, dice. Todos estos 25 años estuve a tu lado para poder asaltarte ahora. Sin que tú sospecharas, imbécil.
Pero y todas esas palabras de amor, nuestros
eso
hijos...
Eso le dije yo. Todas las palabras de amor que me dijiste aquella noche entre los suyos, solo formaban parte de un plan, me dijo. Eso, dijo el más chiquito.
Más chiquito era el peor.
Sí.
Ahora...
Dame toda la pata.
¿25 años? ¿Cuánto le robó? Porque la verdad es que para esperar 25
bueno,
años...
dame toda la plata que tenés, pedito, la plata se afanó 1.700 pesos. Eso te enseñará a no ser tan confiado. Y se fueron.
Se fueron de la casa.
Salieron corriendo. Salí a la puerta.
Y sí.
Y me gritó, ni se te ocurra de llamar policía.
¿El chiquito?
No, un japonés. Que un cómplice japonés que tenía.
También tenía un japonés.
Sí, sí, el de la tintolería, sí, también. Y bueno, me hicieron inteligencia 25 años.
Pero bueno.
Me robaron. ¿Quién sabe si por ahí todas estas personas que han venido hoy, de golpe ya casi al final del programa, como ahora, se revelan como ladrones?
Sí.
Se levantan todos, suben al escenario, sacan un revólver, cada uno de ellos, 1.000 revólveres, y dice, terminaron tus hazañas.
Pero todos juntos, dice usted, un
sí,
plan.
Sí, sí, lo pensaron bien. Así que se lo pensaron bien, digo yo, sacando 112 pesos.
Y bueno, señor, así no se puede, no se puede estar.
No se puede confiar en nadie.
No, pero sí, está uno que es paranoico, tiene que estar mirando todo el tiempo para atrás.
Sí.
¿Cuántas veces se da vuelta por día usted, amigo?
No me doy vuelta porque camino hacia atrás. Y no tengo necesidad de darme vuelta.
Bueno, pero igual sus espaldas están al descubierto.
Todos me dicen eso.
Y sí. De todas maneras.
Bueno, lo que te quería decir es esto.
Bueno, no sé si hemos cumplido con algún servicio de seguridad.
Posiblemente no.
Esas anguilas que estaban en el primer bloque dando vueltas y... ¿Usted le tira con una anguila al chorro? Vamos a ser práctico.
Y lo electrocuta.
Claro, una pecera de anguila. Dice, ay, no me hagas esto, llévate cualquier cosa, pero no mis pescaditos, le dice usted.
Claro. Y entonces el chorro, que es malo, dice... Más me lo voy a llevar, dice.
Sí.
Y agarra, mete la mano y agarra la anguila. Vio que te tienta la anguila.
Sí, sí.
Vos la ves y la querés agarrar. Y
¡ah! Y ahí se queda.
Y usted lo mira y le dice, jeje.
Sí, no le dice nada. El tipo
no,
cae.
Yo si no le digo jeje.
Bueno, dígale.
Bueno, no le voy a decir nada.
No, dígale, dígale.
Jeje, ahora vamos a hacer una pausa. Y... podremos aprovechar este breve intervalo para arrancar de cuajo las butacas y facilitar el bailongo que se viene ahora. Adelante.
pausa.
Hay otra caricia, hay otra música, hay otra piel, hay otra idea, hay otra mirada, hay otra voz, hay otra opinión. Tu esperanza es nuestro motor. AM750, una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Creo que está el sordo o no.
Está,
no,
está. Sí. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo Gansé. Me acompaña en esta noche nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. Señor Maredín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico
Manetola.
Buenas noches, maestro, buenas noches, y al trío sin nombre también.
¿Qué tal? Buenas noches, la verdad que es un gusto estar acá.
No sé por qué no tuve
una posibilidad.
Pero...
Puede ser. Queen. Pide
a Queen.
No,
es un grupo.
Sí, está bien.
Es un grupo musical.
Pide el nuevo muñeco de Barton. Uno lo aprieta y dice, Queen.
El mejor aire, que sí. Tiene un agujerito.
Tienen varios colores.
Sí. Que uno lo pisa.
Ah, sí. Queen. Es que me llamó la atención el pedido Queen.
Así, lo que sea.
Así solo, sin nada, sin firma, sin nada.
Bueno,
¿qué significa?
Ahora va a beber.
Sí, es tomando esta canción.
Tomando de Queen.
¿Vamos?
Sí.
Un, dos, tres.
Are you gonna take me home tonight? Down beside the red light. You gotta let it all hang out. Fat bottom girls, you made the rocking world go round.
Aquí Andrea le pide Romance de Barrio.
Si me permite, maestro, se lo voy a dedicar acá a un amigo. Sí. Es el señor Pascual.
Primero la cita lejana de abril, su oscuro balcón, su antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás, te presento, pero tal vez sin pensar, que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que era el rencor del adiós que castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Trayendo al volver con cara de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciando, pero tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te secó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir. Si
muy bien. Aquí Danilo pide Shape of My Heart.
Ah, hace un montón yes. que no la hacemos.
¿Cuánto?
15 años.
Muy bien.
Vamos.
Cada 15 años se canta este tema, ya sé yo.
1, 2, 3.
Suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He does a course to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of probable love. The space of the sword to the soldier. Those are the clubs, weapons of war. money for his art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. Sword to the soldier, know that the club's weapons of war, and all the diamonds mean money for his art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
En el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, le habían pedido papel picado. No sé si está usted para eso o tiene ganas de...
Qué lindo, a ver. Es hermoso este tema. Sí. Y voy a tratar de cantarlo, siguiendo con este clima de media luz que tengo.
Pasas en el turbión del carnaval, como un detalle más de su tropel, y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozos de papel. Nevaba, estaba viejo mi gabán, y yo sentí llegar al corazón como otra nieve cruel los trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí, volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé si olvidar o cantar tu canción. También a mi guardilla un carnaval trajo la comparsa aquella vez. Era en París, nevaba y no había pan, y te pintó un banquete mi pincel. Entonces era nuevo mi gabán, y no fue el corazón ciega la fe. El abatí en mi afán, lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí, volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, no sé si cantar o olvidar tu canción.
Hermoso, maestro.
One After Your Name le piden al trío. Oh, yeah.
¿Va?
¿Qué le pasa, Adrián?
Un, dos, tres.
Baby said travel on one after 909. I said move on, my honey, traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold inside. He said travel on one after 909. Well, I'm begging us to grow, and I'm begging all my friends and knees. You only for around, only for around with me. Once, move over twice. Come on, baby, don't be close to time. It's that struggle on the one after 909. You're coming back round to the station. The red man said you got the wrong location. You're coming back, yeah, round right home. The number of world says travel on the one after 909. I said, move on, honey, traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be close to time. Says travel on the one after 909. Says travel on the one after 909. Says travel on the one after 909.
Es el trío sin nombre. Bueno, señores, se terminó. Señora, después le explica usted a Filmu que nos tenemos que ir a un horario y todo eso. Hay que irse.
Sí. ¿Con qué nos vamos?
¿Con qué te dice?
El solero colorado.
Bien.
A ver.
Espera un poquito, ¿eh?
Yes.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misar. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta a la toda plaza. Para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Dormí, dormí.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Dormí, dormí.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Dormí, 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 dormí.
Adiós, adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Terminó.
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
Vayan a laburar.
Quédate en la 750.
Shining good, he wears in gaily, and spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hair too. Like some cat from Japan, he could lick him by smiling, he could leave him to hang. He came on so loaded, man, well found in Snow White Pan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Just the big like to guide us, so we bitched about spams, and should we crush his wee hand? Ziggy played for time, jiving us that we were God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy is sucked up into his mind. Like a leper messiah, when the kids had killed the man,
that long black cloud is
coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. And I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidentes de la Nación, todos, lista 136, celeste y blanca.
La pasta del domingo, la alegría, y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Antes, si un delincuente se escapaba de la justicia, nadie lo buscaba. En 3 años y medio, recapturamos más de 9.000 prófugos. Los argentinos juntos somos imparables.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichelo, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio. Lista 135A.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Marta Martínez, precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187A, autodeterminación y libertad.
Seguí la programación de AM750 también en la web.